En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos todos al Espejo de COPE, con alegría, con esperanza. Viernes 2 de julio, hoy es la fiesta de San Vidal, que es un santo del siglo III. Hoy hablamos de una familia de mártires. San Vidal fue un legionario romano que nació en Tielmes, que está en Madrid, y que encontró el martirio en Italia por no querer renunciar a la fe. Y es el padre de los niños Santos, Justo y Pastor, que también encontraron el martirio a las afueras de Alcalá. Pero no solo sus hijos. También la hermana de San Vidal, Santa Marta de Astorga, encontró el martirio en el año 250. Según la tradición, su hermana era Santa Marta de Astorga, a pesar de que el martirio de esta se remonta pues, 50 años antes, medio siglo antes que San Vidal. A veces hay que pensar en la comodidad de la fe en la que vivimos. El testimonio de los mártires, también en los mártires de hoy en día, nos ayuda a revisar y a replantear nuestra forma de seguir al Señor. Un afectuoso saludo de Miguel Ángel Jiménez Salinas. Bienvenidos, bien hallados en el Espejo de COPE. Hoy vamos a hablar de vocación sacerdotal. Nuestras diócesis, nuestras parroquias, nuestras gentes están necesitadas, muy necesitadas de fe, de esperanza. Están necesitadas de Dios y de Evangelio. Y para ello se necesitan sacerdotes. A veces no nos damos cuenta y quizá nos parece que la Iglesia es solo una cuestión de organización y de estructuras. Y la Iglesia es obra del Espíritu Santo, de hombres y de mujeres que se entregan al servicio de todos, también con honestidad a la voluntad de Dios. El espejo de hoy es para las diócesis de Cuenca, para la diócesis de Albacete y para la diócesis de Ciudad Real. Y por eso, fíjense, el seminario de Cuenca está bajo la protección de San Julián y del apóstol Santiago. El de Ciudad Real bajo la protección de Santo Tomás de Villanueva y de San Juan de Ávila. Y el de Albacete tiene el patronazgo en San Juan de Ávila y en el Inmaculado Corazón de María. Hoy vamos a hablar con tres jóvenes que mañana van a ser ordenados diáconos y en unos meses van a ser ordenados de curas. Abel Fuentes Pintado, Francisco José García Casarrubios Poveda y Pablo Cornejo Martínez. Hoy nos vamos a acercar a tres jóvenes que nos van a hablar de una vida distinta a la que ellos están eligiendo, porque mañana diáconos y en pocos meses sacerdotes. Con Víctor Morujo en el control, aquí en el Espejo de COPE, pero antes de seguir, antes de nada, tenemos un WhatsApp con Juan Serna.
Durante el tiempo de verano, los evangelios que se leen en la misa de cada domingo son una invitación a compartir nuestro tiempo con Jesús, a descansar con Él y a seguir aprendiendo de una manera más tranquila su mensaje. Me parece que podríamos escuchar también en este tono los evangelios de cada domingo. Estar con Jesús como en este tiempo nos encontramos y estamos con nuestros amigos. Aprender como quien en este tiempo sigue un curso de verano. Saborear el tiempo compartido en las cosas sencillas, porque las grandes fiestas del Señor, la Navidad, la Pascua, vendrán en otro momento. Es la oportunidad en el verano de aprender a ser discípulos con sencillez en las cosas cotidianas.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Pues tenemos aquí en el estudio de COPE a tres jóvenes. A Pablo Cornejo Martínez, que tiene 27 años. Hola Pablo, buenas tardes.
Buenas tardes.
A Abel Fuentes Pintado, que tiene 30 años. Hola Abel, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y a Francisco José García Casarrubios Poveda, que tiene 32 años. Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
27, 30 y 32. ¿no? Y acabáis de llegar de ejercicios espirituales, se os sale el espíritu así por los codos. Oye, ¿en qué consiste eso de hacer así en general? No, no en vuestro caso, ahora hablamos de vuestro caso, pero ¿para qué hay que hacer ejercicios espirituales? ¿Qué utilidad tiene retirarse unos días a rezar? A ver, ánimo.
Pues es como un calentamiento que, por ejemplo, hace un deportista antes de una competición, antes de salir a jugar o lo que sea, pues un calentamiento que tiene que realizar. Los ejercicios es eso, ponernos a tono
para que luego el día de la ordenación pues estemos plenamente convencidos, llenos del Espíritu Santo.
Sí, bueno, yo no quería preguntaros todavía por eso, sino para qué le sirve, porque, por ejemplo, hay ejercicios espirituales que la diócesis de Ciudad Real propone, ¿no?, en la primera semana de agosto, y que todavía se puede apuntar la gente en ejercicios@diocesisciudadreal.es. Mi pregunta era general, en primer lugar, ¿para qué un cristiano se retira a rezar? ¿Para qué son útiles tener 5, 6, 7 días de silencio, de encuentro con Dios? ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene hacer eso?
Pues yo creo que para cualquier cristiano es necesario guardarse un tiempo, retirarse un poco de la vida, del día a día, y dedicar tiempo a Dios y para escucharlo, para hablar con Él y para escucharlo. Y muchas veces el ruido del día a día y nuestro quehacer diario pues nos absorbe tanto que no nos deja, y por eso son los ejercicios, los retiros de más días, menos días.
Sí, sí. Bueno, ya Abel nos ha respondido que eso ya de cara a la ordenación, claro, para estar así como centrados. Bien. ¿Estáis muy ajetreados estos días? Ahora mismo, esta mañana, ¿qué habéis hecho esta mañana?
Pues desde que nos levantamos, pues rezar un poco el laudes, ver un poco el rito, ¿sí?, que va a consistir mañana.
La celebración de mañana.
Después hemos celebrado la Eucaristía, cuando la ha presidido don Gerardo, allí en Villarrubia. Y después hemos hecho el juramento, delante del juramento de las promesas
y la
profesión de fe.
Y eso debe imponer, ¿no?
Eso ya impone.
Sí.
Habéis hecho la profesión de fe, esta mañana delante de don Gerardo, de nuestro obispo, del obispo de Ciudad Real. Y luego después, ¿os habéis venido corriendo a Ciudad Real?
Nos hemos despedido allí de la comunidad de Clarisas y de don Ángel, que nos ha dado los ejercicios.
Sí.
Y ya nos hemos venido para acá corriendo al ensayo en la catedral.
O sea, que la celebración de mañana la habéis ensayado. ¿Dónde os tenéis que colocar? ¿Cuándo os tenéis que arrodillar? Hay un momento que en silencio que es muy impresionante, ¿no? Impresiona a todos mucho, que es cuando os tumbáis, ¿no?, en el suelo. Sí. Eso es impresionante porque es toda la iglesia en oración rezando por vosotros, pidiéndole la fuerza a Dios. O sea, que estáis un poco ajetreados esta mañana.
Estamos, sí.
Pues esta media hora aquí en COPE hay que llevarla con tranquilidad y con sosiego. Bueno, hace unas semanas, cuando supimos que ya os ordenabais, hicimos un programa un poquito especial y entrevistamos a tu madre, Pablo.
Sí.
¿Has escuchado la entrevista?
Sí, la he escuchado.
¿Y qué tal? ¿Qué tal respondió a las preguntas?
Bien, muy bien. ¿Sí? Lo hizo bien. Estaba nerviosa, se notaba, pero muy bien.
Bueno, ¿qué tal llevan vuestras familias ya estos momentos, ¿no? Ya cuando ven que ya os ordenáis de diáconos, de curas...
Con muchos nervios. Sí.
Con muchos nervios.
Con muchos, sí.
Nos despedimos de ellas el lunes por la mañana y ahora ya volveremos otra vez para allá, pues para estar con ellos también y para compartir con ellos este momento tan importante. Sí, sí.
Eso lo vivirán con nervios y también, pues, igual con ilusión, con ilusión, lo que vosotros le transmitáis, ¿no?
Y con emoción,
¿no? Sí. Bueno, vamos a explicarles a nuestros oyentes qué es un diácono, para qué sirve un diácono, ¿no? A partir de mañana, ¿cuál va a ser vuestra misión? ¿Cuál va a ser vuestra tarea? ¿Cuáles van a ser vuestras ocupaciones siendo ya diáconos?
Pues un diácono se ordena para el servicio del altar, el servicio de la palabra, para asistir al obispo en las celebraciones más importantes.
Para la caridad.
Ejercer la caridad.
Ese es el origen, ¿no?
Claro.
De los diáconos. A ver, hablarlo un poco, contarlo un poco.
Bueno, pues como los apóstoles se tenían que dedicar a la predicación de la palabra y no tenían tiempo para asistir a los pobres en la comunidad, pues se ordenan a estas figuras, los diáconos, para que puedan desempeñar esa función, asistir pobres, a los enfermos, llevar la comunión a los enfermos y demás.
¿Cuál ha sido en este tiempo, porque tengo aquí una biografía más o menos extensa, cuál ha sido en este tiempo de formación? Porque ¿cuánto tiempo habéis estado en el seminario? Pablo, ¿tú?
7 años.
¿7 años? Los tres, 7 años. O sea, entrasteis juntos.
Juntos. Sí.
¿Habéis discutido mucho?
Pues alguna vez.
¿Alguna vez?
Pero lleváis bien, ¿no?
Sí.
Y retomando, ¿cuál ha sido vuestra relación, por ejemplo, con Cáritas, con el ejercicio de la caridad en este tiempo de formación?
Pues con Cáritas, el seminario tiene mucha relación, sobre todo en los veranos, que los seminaristas vamos a trabajar en
Porque Cáritas es la iglesia, por claro, si hay alguien sí. que... Para que encaje todo, sí, perdona.
Sí, y durante los veranos pues vamos allí a trabajar, ayudar a lo que haga falta. Y personalmente yo, pues, con Cáritas, con la caridad, he tenido más contacto este año de pastoral allí en Tomelloso, que es una de las dedicaciones más importantes que he tenido y estoy teniendo durante todo este curso.
La relación con Cáritas.
Sí, Cáritas allí tiene mucha demanda de gente y de voluntarios y ahí es donde yo tengo más relación con Cáritas, donde he tenido a lo largo de todos estos años.
¿Y vosotros?
Pues como ha dicho Fran, la relación de los trabajos de verano, de estar en los centros de acogida que tiene la diócesis, además que hemos pasado por todos.
Por todos o casi sí. todos. Sí, yo casi todos.
Sí. Sí, sí.
¿Y qué tiene que ver un diácono con un cura? ¿Qué relación hay?
Que es casi cura.
Vale, venga, ¿qué puede hacer un diácono o qué puede hacer un cura que un diácono no puede hacer?
Confesar.
El sacramento de la reconciliación.
Celebrar la Eucaristía.
Sí.
Y la unción de enfermos.
O sea, en esos tres sacramentos, ¿no? El sacramento de la confesión, el que Dios perdona los pecados a través del cura, celebrar la misa, ¿no? Y la unción de enfermos es algo que solo puede hacer el cura y que no puede hacer el diácono. Pero todo, casar, por ejemplo, si podéis, sí, bautizar, ¿no? Y celebrar a lo mejor hacer una celebración de la palabra en un entierro, por ejemplo, en unas exequias, también, ¿no? Y sobre todo eso, focalizados en el ámbito litúrgico, lo que habéis dicho, al servicio del altar, ¿no? Más específicamente también al servicio del obispo, pero también muy relacionados con la caridad. ¿Y qué significa para vosotros la vocación, ¿no? Porque seguro que hay chicos y chicas de vuestra edad, ya jóvenes, más bien adultos, que pues orientan su vocación pues a ser abogados o a ser arquitectos, o hay gente que le gusta trabajar en el campo. Es decir, cada uno tiene una serie de gustos y a eso le llamamos vocación. Y para vosotros, ¿cómo encajáis ese tema de la vocación en vuestra vida?
Pues yo diría la vocación es pues participar del plan de Dios, ¿no? Dios podría decir, ¿no?, por así decirlo, que es como que tiene un sueño para cada uno de nosotros, pero tenemos la libertad también de nosotros elegir si queremos ser partícipes de ese sueño o no.
O sea, en algún momento de vuestra vida os habéis preguntado, ¿qué quiere Dios de mí?
Sí.
¿Qué necesita Dios de mí?
Claro, sí. Esa es la pregunta a partir de la que empieza a surgir todo.
¿Y vosotros creéis que hay gente, jóvenes, cristianos, que no se lo preguntan o al preguntárselo orientan su vida por otro lado?
Seguramente sí.
Sí, sí. Sí, sí. En vuestra experiencia, en gente que vosotros conozcáis, en amigos, amigas vuestras, en que conoceréis a mucha gente, claro, y mucha gente os conocerá.
Es que ponerte delante de Dios y hacerle esa pregunta es algo...
Serio.
Serio, claro. Entonces no toda la gente, y nosotros personalmente también a lo largo de toda nuestra trayectoria, pues no somos capaces muchas veces de responder o simplemente preguntártelo.
Es un poco lo de Jonás, ¿no? Que sí. Jonás, Dios va buscando a Jonás y Jonás dice, uy, yo voy a quitarme de en medio, que no quiero que me pregunten, a ver qué quiere Dios de mí, ¿no? Pues a lo mejor hay gente que no se pregunta qué quiere Dios de mí por miedo a la respuesta que se va a encontrar, ¿no?
Sí.
Pero vosotros lo habéis respondido que sí.
Sí.
Vosotros habéis puesto vuestra vida a disposición de decir... conmigo lo que quieras, ¿no? Eso está bien. Ese es un buen testimonio. Y desde dónde creéis vosotros que está la clave vocacional, justamente en lo que acabamos de decir, en que hay mucha gente hay gente que no se hace la pregunta clave para no tener que responderla. Un poco lo que decía Juan Pablo II, que es de un filósofo, vivir como si Dios no existiera, pero en este caso seguir viviendo incluso con fe, teniendo una práctica religiosa más o menos normal, pero no preguntarse la pregunta clave que ha dicho Fran, es decir, ¿qué quiere Dios de mí? ¿Creéis que esa es un poco la clave de nuestra época, de nuestra situación?
Pues no sabría decir así. A ver, y quizá lo mejor lo que falta es, y también por la experiencia, ¿no?, el tener un trato con el Señor que no sea solo de cumplimiento, de decir, pues voy a misa el domingo porque tengo que ir, porque es tradición o lo que sea, sino un trato más cercano. Que eso, pues a lo mejor en las parroquias, pues con el sacerdote que haya, pues te lo va transmitiendo, con los catequistas y demás. Entonces, cuando existe ese trato y estás a tiro de Dios, pues si Dios tiene que apuntar y tirar, pues va a tirar.
Pero eso es que a lo mejor vosotros sois especiales en ese sentido, ¿no? Que hay gente que puede estar en las parroquias sin preguntarse, sin plantearse, teniendo una, siendo catequista, teniendo, perteneciendo a hermandades y cofradías, que yo creo que los tres sois mucho de hermandades y cofradías, ¿no?
Sí, los tres.
¿No? Los tres. Pero quedarse ahí y no preguntarse más allá, ¿por qué? Porque a lo mejor una vida de oración más, no sé si más cómoda. Hemos empezado el programa hablando de mártires. Y que no solo hay que irse al siglo II y al siglo III, es que ahora mismo en Oriente Próximo hay muchísima gente entregando su vida por la fe. Y a lo mejor nosotros vivimos o podemos vivir en un esquema muy acomodado de vida sin permitir que Dios nos pregunte, que Dios nos plantee o nos replantee nuestra vida, ¿no?
Sí. Hombre, también requiere un compromiso.
Sí.
Y entonces hoy día yo esa palabra yo creo que asusta. La palabra compromiso hoy día es fuerte porque no hay mucha fidelidad, o no que no haya, sino que cuesta mucho mantenerse fiel.
Sí, sí.
A lo largo de estos días allí en los ejercicios pues hemos pensado mucho también en cuánta gente ha estado detrás de nosotros, cuánta gente ha puesto Dios en nuestra vida para iluminarnos poco a poco, que esto no es una decisión de un día para otro, ni es una... No, Dios se sirve de muchos momentos y de muchas personas. Y lo que tenemos que estar atentos es para ver esos instrumentos que Dios usa y que nosotros también somos instrumentos para otros.
Y como nos pueden escuchar, pueden estar escuchándonos ahora ya jóvenes que ya han terminado la universidad, pueden escucharnos luego en el podcast, ¿no? Vosotros, si algún joven nos estuviera escuchando, que aún está a tiempo de entrar en el seminario en el próximo curso, ¿Qué le plantearíais como fundamental? Vosotros, con esa respuesta que le habéis dado a Dios de toda vuestra vida, ¿qué esperáis encontrar, no? Dicho de otra manera, ¿qué le ofrecéis a ese joven, a esa joven que nos puede estar escuchando y que Dios le va a dar y que nadie más le va a dar? Porque esa es vuestra experiencia. Vosotros habéis escuchado esa llamada de Dios. De decir qué, o os habéis preguntado qué necesita Dios de mí, habéis dicho toda mi vida, ¿no? Y se la habéis entregado, y a cambio Dios os pone algo en vuestro corazón. Entonces, si tuvierais a tiro a un joven, a una joven, ¿qué pregunta le haríais, qué le plantearíais, qué le diríais para que pudiera no responder a Dios como vosotros, porque cada uno tiene que responder en su medida, según su circunstancia, según su vida, pero ¿qué le diríais? ¿Qué aspectos claves le diríais? Mira, fíjate en esto, fíjate en esto, fíjate en esto.
Pues a ver, cuando tú te casas con una persona tampoco esperas obtener algo, sino que lo que esperas es a esa persona. Pues nosotros igual, es decir, nosotros lo que esperamos es estar con él. ¿Y por qué nos ha elegido? Para estar con él. Pues la misma persona de Cristo ya es la recompensa.
¿Algún añadido, Fran?
Sí, muchas veces pues buscamos en nuestra vida ser felices o realizarnos y no tenemos en cuenta aquel que, pues, que quiere lo mejor para nosotros, que es Dios. Entonces, pues es verdad que si uno se pone a tiro de Dios y uno le pide a Dios y escucha a Dios, pues sí que le va a dar pues lo mejor que le puede dar. Aunque a veces al principio nos pueda costar o asimilarlo, pero si realmente queremos ser felices y no es un tópico, pues tenemos que escuchar a aquel que realmente sabe de nosotros y quiere lo mejor para nosotros.
Pablo.
Pues igual, lo que dice Fran, ¿no? El fiarse, el que al final, aunque suene tópico, Dios va a querer lo mejor para nosotros. si nos ha soñado y somos parte de ese sueño. Yo estoy muy cansino con el sueño, pero es que esos son los ejercicios me han dado por ese tema. Pero si al final somos parte de un sueño, pues ¿quiénes somos nosotros para ir en contra de lo que Dios tiene pensado para nosotros? Que al final nos va a dar esa felicidad.
Bueno, os pongo los micrófonos de COPE a vuestro servicio para que penséis un poco, es decir, venga, un mensaje final a nuestras familias, a las parroquias por las que hemos pasado en todo este tiempo, a los seminaristas que son más jóvenes que vosotros y con los que habéis compartido todos estos años, ¿no? Una frase, un mensaje final, algo que queráis transmitir, porque ahora, ¿qué vais a hacer? O sea, quiero decir, hoy, ahora os vais a vuestra casa a comer con vuestra familia y ya vais a pasar toda la tarde
con ellos
y ya mañana a las 11, desde la Catedral de Ciudad Real, la misa de ordenación de diáconos de vosotros tres, ¿no?
Sí.
O sea, que ahora os vais cada uno a vuestras casas, vosotros a Campo de Criptana, tú a Ciudad Real. Bien, ya os he dado tiempo suficiente para que penséis en un mensaje final. Venga, a ver, vamos a por ello. ¿Quién empieza?
Yo daría las gracias. Yo sí, algo de eso es gratitud, porque al final todas esas personas, todos esos Ananías que hemos reflexionado durante los ejercicios, pues han hecho que hoy seamos lo que somos. Somos pedacitos o parte de todas las personas, todas las parroquias.
Tienes que explicar quién es Ananías para entender lo que estás diciendo.
Ananías era el que Pablo, el San Pablo, cuando se convierte, ¿no? Pues el que es enviado por Dios para que él se le caigan esas escamas y en realidad se fíe como un enviado de Dios, ¿no? Uh-huh. Esas personas que nos han llevado a Dios.
Uh-huh. Pues tú, un sentimiento de gratitud hacia esas personas que os han llevado a Dios. Abel.
Pues igual que Pablo. Gracias, gracias y mil gracias. Porque cuando miras para atrás y ves toda la gente que ha formado parte de tu vida y de tu vocación y que Dios ha servido de ellos para darte ese impulso, pues es que es digno de admirar.
Yo, sí, igual. Muchas gracias por, lo primero, a la familia, a los amigos, al ambiente en el que nos hemos criado. Y junto a las gracias, pues seguir animando a las parroquias que nos puedan estar escuchando, las parroquias de la diócesis, pues que sigan trabajando por la vocación y que sigan trabajando en los jóvenes y en los a lo mejor no tan jóvenes, pues para, igual que a nosotros nos han ayudado, pues que continúen ayudando a tanta gente que busca a Dios.
Pablo Cornejo Martínez, 27 años, Abel Fuentes Pintado, 30 años, Francisco José García Casarrubios Poveda, 32 años, que mañana a las 11 de la mañana desde la Catedral de Ciudad Real van a ser ordenados diáconos por el obispo de Ciudad Real, Gerardo Melgar. Muchas gracias a vosotros. Bueno, hay que decir también que van a poder todas las personas que quieran participar en esa celebración a través del canal de YouTube y de la página de Facebook de la diócesis de Ciudad Real, que gracias a las nuevas tecnologías nos podremos todos unir con vosotros en oración, rezar por vosotros, rezar por las vocaciones, dar gracias a Dios por vosotros y dar gracias a Dios por tantas personas como están entregando su vida escuchando la llamada del Señor. Mucho ánimo y mucha alegría, que sois los tres majos y divertidos.
Ay, madre.
Pero a todos nos viene bien que de vez en cuando nos digan, venga, ánimo, que hay que seguir adelante. Muchísimas gracias.
Gracias a ti.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Nos queda todavía el tuit del Papa. En la cuenta arroba pontifex-es hay más de 18.700.000 seguidores. Ayer, el 1 de julio, fue la jornada de reflexión y oración por el Líbano, en la que participaron los principales líderes de las comunidades cristianas presentes en el Líbano. Y a cuento de eso, a propósito de ese acontecimiento, el Papa Francisco publicó en su cuenta de Twitter un tuit que decía: que la noche de los conflictos se desvanezca y surja un amanecer de esperanza, que cese el rencor, desaparezcan las discordias y Líbano vuelva a irradiar la luz de la paz. Les recuerdo que a las 9 la retransmisión de la Santa Misa aquí en COPE y después un programa religioso especial. Llega ya Mediodía a COPE, seguimos en la sintonía de COPE. Nosotros volveremos la próxima semana, el próximo viernes, 9 de julio. Para hoy y siempre, buenas tardes.